Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy hablaremos sobre algunas limitaciones interesantes de la cosmología, la ciencia que estudia el universo como un todo. También charlaremos sobre un botánico y explorador compulsivo que fue clave en la aceptación de la teoría evolutiva, Joseph Dalton Hooker. Además, hoy al otro lado del teléfono tendremos al físico y divulgador José Luis Crespo, autor del canal de YouTube Quantum Fracture, y con quien hablaremos de energía oscura. Y en nuestra tertulia de la semana les traemos un tema candente. Hablaremos con el físico historiador de la ciencia, Pedro Ruiz Castell, sobre los encontronazos de la ciencia con la religión. Les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, Elena.
Y con Fernando Cervera. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de saber más.
Estimados oyentes cuánticos, sed bienvenidos una semana más a vuestra hora de la ciencia más amena, rigurosa y entretenida. Sé que estáis esperando la muletilla de que la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de esta semana. Por supuesto que no lo es, pero hoy para nosotros es un día especial porque cumplimos 50 programas en antena. Desde aquí queremos agradecer en primer lugar a todos y cada uno de los invitados que han pasado por el programa, bien en persona o bien telefónicamente. Por supuesto, a vosotros, Víctor y Héctor, con quienes tantos programas hemos compartido y sin vosotros esto no habría sido tampoco posible. A los oyentes, agradeceros que de vez en cuando saquéis una hora de vuestro tiempo para escucharnos hablar de ciencia desde esta humilde radio local de Burjasot. Y Fernando, que te quiero, tío. Que te quiero leyendo la noticia de aquí un momento, así que no te me disperses. Y a ti, Elena, que eres el alma y la voz del programa. Gracias por estos 50 programas.
Gracias a ti, Antonio.
Nada, y ojalá que queden otros 50 aún por venir.
Ojalá.
Y tras esta sobredosis de azúcar, pasamos ya al noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy, Fernando?
Pues tal cual me querías, estoy aquí con la noticia de hoy. Y es que hoy traigo una noticia de esas que parecen ciencia ficción, pero que no lo son. Y es que, según un estudio publicado el 25 de abril en Nature Communication, un grupo de científicos habría logrado criar con éxito fetos de corderos prematuros usando úteros artificiales no biológicos. Y me explico esto que quiere decir. Un útero artificial consiste básicamente en una bolsa llena de líquido que imita el útero materno. Y como resumen de esta historia que estoy contando hoy, tuvieron a los fetos prematuros vivos y desarrollándose normalmente durante 4 semanas. Es decir, en términos biológicos, tendrían aproximadamente el equivalente a la edad de un feto humano de 23 semanas. Y el desarrollo de los corderos fue totalmente normal. Los primeros intentos para hacer un útero artificial de este grupo de investigación fracasaron, pero esta vez los investigadores trataron de imitar de forma más certera lo que sucede durante el embarazo normal. En este nuevo sistema, el feto del cordero se obtiene a través de una cesárea y se coloca en una bolsa estéril llena de un líquido parecido al amniótico. Debido a que la bolsa está cerrada, el riesgo de infección se reduce y los tubos que llevan oxígeno a la sangre se conectan al cordón umbilical del cordero. Pues básicamente así como cortar y empalmar. Pues bueno, las aplicaciones de este experimento podrían ser muy interesantes, porque podrían permitir a bebés humanos prematuros con peligro de muerte tener más opciones de desarrollarse y sobrevivir. Ahora bien, faltan algunos años para poder dar este salto a humanos. Es decir, el escenario de ciencia ficción descrito por Aldous Huxley en Un mundo feliz, donde los bebés eran fabricados en criaderos artificiales, aún está muy lejos. Así que por ahora habrá que parir como se ha hecho siempre.
Uno de los planetas más bellos del sistema solar es sin duda Saturno. Cuando es visible desde nuestra posición geográfica, basta un telescopio normal y una noche despejada para poder distinguir sus anillos y su tono anaranjado. No obstante, las mejores imágenes de Saturno las ha realizado la sonda Cassini de la NASA, lanzada en 1997 y que no llegó hasta Saturno hasta el año 2004. Desde entonces han pasado 13 años y el próximo 15 de septiembre la misión llegará a su fin, acabando con la colisión de Cassini contra el planeta. La razón de esto es que la sonda se queda sin combustible, un combustible que ha ido empleando para controlar su orientación y para facilitar maniobras de asistencia gravitacional permitida por la gravedad de Titán, con las que se ha podido ir modificando la órbita de Cassini durante estos años. ¿Por qué no dejar que la sonda orbite sin control por las inmediaciones de Saturno? Nos podemos preguntar. Pues por evitar que esta pueda acabar cayendo contra Titán o Encélado, satélites en los que se piensa que puede haber microorganismos vivos y a los que se prefiere no contaminar artificialmente. Una de estas maniobras es la que ha permitido poner a Cassini en una nueva órbita que la hará pasar hasta 22 veces por el espacio entre los anillos y el planeta, antes de estrellarse definitivamente. Como no podía ser de otro modo, en el tiempo restante de misión se aprovechará la proximidad de la sonda al planeta para estudiar aspectos de Saturno como no se ha podido hacer nunca. Esta última ronda de datos permitirá medir la masa de sus anillos y su edad con mucha más precisión de la que se ha podido hacer hasta ahora. Y por supuesto se enviarán sus últimas imágenes que seguro que no dejarán a nadie indiferente.
Hoy en Ciencia Adicción vamos a hacer que la noción tradicional que tenemos de ciencia se tambalee un poquito al considerar el estudio del universo. Idealmente, la ciencia es una obra de ingeniería inversa para descubrir la naturaleza última de la realidad. En este sentido, la cosmología tiene ese propósito esencial. Sin embargo, hay que decir que enfrenta profundas limitaciones con respecto a la validación de sus modelos. Ahora veremos por qué. El universo, por definición, es todo lo que hay. Es una estructura autocontenida y nosotros vivimos dentro. Y ser conscientes de nuestra ubicación no es algo trivial, como vamos a ver ahora. Desde el punto de vista observacional, de lo que vemos al levantar la mirada a los cielos, podríamos pensar que estamos ubicados en el centro del cosmos, que miramos en todas direcciones de la esfera celeste y vemos siempre un escenario similar, un cielo plagado de astros brillantes. Después, utilizamos los telescopios y capturamos la luz de objetos del espacio profundo, también en todas direcciones. Descubrimos que estamos situados en la Vía Láctea, que pertenece a un grupo más grande de galaxias, formando otras estructuras, etc. Pero desde un punto de vista teórico, es decir, basado en las ecuaciones de Einstein, no existe tal centro, ya que el espacio-tiempo tiene las mismas propiedades en todas partes. Esto significa que unos vecinos extraterrestres localizados en una galaxia muy muy lejana, o al menos lo suficientemente lejana, también tendrán la percepción de que ellos están en el centro. Se dice entonces que no hay una posición privilegiada en el espacio, que el universo presenta un aspecto parecido en todas partes. Estas ideas se ilustran matemáticamente con los conceptos de homogeneidad e isotropía. Si nos trasladamos a otra parte del universo, veremos estructuras similares, entonces decimos que es homogéneo. Si en cambio damos vueltas y rotamos, también veremos estructuras similares, decimos entonces que es isótropo. Estas dos características conforman el llamado principio cosmológico, que es un prerequisito de la relatividad general. Un matiz importante: el hecho de que observacionalmente parezca que estemos en el centro, pero que la teoría determine que no hay un centro, una posición privilegiada, como decíamos, no son incompatibles, ya que la teoría admite observadores. En cambio, el problema surge por otro lado, y es que el principio cosmológico es una suposición, es una premisa adoptada por simplicidad matemática. Y este hecho despierta un intenso debate filosófico, porque aunque tengamos pruebas a partir de mediciones de que el espacio sea homogéneo e isótropo se cumple aquí y ahora, no podemos teletransportarnos a esa galaxia muy muy lejana para comprobar que aquellos extraterrestres están midiendo lo mismo que nosotros. Sin embargo, la teoría de Einstein describe la naturaleza de todo el espacio-tiempo como un tejido continuo con las mismas propiedades. Desde un punto de vista práctico o pragmático, vemos que efectivamente el principio se cumple en nuestra posición como observadores en la Tierra. Las limitaciones surgen cuando afirmamos cosas sobre el universo en su conjunto, un ejercicio que implica, insisto, un compromiso filosófico, porque, por ejemplo, el universo, hasta donde sabemos o podemos detectar, es único. No podemos darle al play y esperar que vuelva a repetirse. Con esto quiero decir que no disponemos de varias muestras para poder hacer comparaciones entre ellas, que es una de las formas típicas de proceder en ciencia. Otra dificultad es que tampoco podemos comparar regiones que están desconectadas. Me refiero a regiones que se encuentran tan lejos que su luz no ha podido llegar hasta nosotros, las que se encuentran fuera del universo observable. Entonces, una pregunta que subyace a todo este asunto es: si no puedo ver regiones del universo por estar demasiado separadas de nosotros, ¿es legítimo extrapolar las leyes locales a todo el objeto que llamamos universo? Además, es posible que se hayan dado cuenta de un detalle. Las observaciones aseguran que vivimos en un espacio-tiempo casi homogéneo isótropo, porque naturalmente, visto de cerca, no lo es. Hay planetas, hay estrellas y otros objetos. Por tanto, el principio solo funciona, solo opera a partir de cierta escala, de cierto tamaño, cuando el pedazo del universo que consideramos es lo suficientemente grande. Entonces, en ese caso sí que lo vemos homogéneo. Y, bueno, la relación entre lo observacional y lo teórico cae bajo la jurisdicción de la filosofía. Estos son algunos de los problemas que nos invitan a pensar que la filosofía ha jugado y juega un papel esencial en el pensamiento científico. Y ahora les dejo con el poema de la semana, que viene escrito por Esther Moreno, que es un poema que descubrí por casualidad el otro día cuando hojeaba un librito publicado aquí en Valencia por Bibliocafé. Y el poema se titula Black Star. Te encuentras cerca de Marte, mientras todos lloramos tu pérdida. Un rayo formado por estrellas parte el caótico firmamento. Tus ojos aparecen en mis sueños. Las monedas de Caronte no me dejan observar su belleza. Escucho tu voz una y otra vez. Me mece como las olas del mar y me transporta junto a los astros que brillan esta noche. Te siento lejos, más que nunca, la verdad. Es una sensación extraña la que me inunda estos días. He perdido a un padre que cantaba conmigo siempre, a un amigo que me aconsejaba con su lírica, a un confidente que guardaba todos mis secretos. La congoja invade mi vida, enviándome a una tétrica espiral donde sueño con un abrazo tuyo que calme mi alma triste en busca, desesperada, de la estrella negra. I heard about it, ticky-ticky-bright, he had the fiends, ticky-ticky-tight, and tried and go, no, 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 no. I heard about it.
Y una semana más corre en Tiempos de Ciencia, la sección en la que recuperamos algunos pasajes de la historia de las diferentes ciencias que bien valen la pena ser contados. Y esta semana ponemos rumbo a la Gran Bretaña del siglo XIX para conocer a uno de los botánicos exploradores más grandes de todos los tiempos y gran amigo de Charles Darwin. Me estoy refiriendo a Joseph Dalton Hooker, nacido el 30 de junio de 1817 en un pequeño pueblo llamado Halesworth al noreste de Inglaterra. Su padre fue William Jackson Hooker, profesor de botánica por la Universidad de Glasgow y director del Real Jardín Botánico de Kew, y buen amigo del científico del que les hablamos en el último programa, John Dalton. Si su padre le había dejado el listón alto, Hooker hijo estaba dispuesto a superarle. Ya con 7 años asistía a las clases de su padre en la universidad, mostrando un gran interés por la distribución geográfica de las plantas y por los viajes en barco llevados a cabo por famosos exploradores. Se graduó en medicina en el año 1839, lo que le habilitó para unirse al servicio médico naval y participar en la expedición al Antártico capitaneada por el explorador James Clark Ross, a bordo del HMS Erebus. A lo largo de su vida emprendió nada menos que 5 viajes por el mundo, siendo el de la Antártida el primero de ellos, que duró 4 años y que se completó en 1843. El cirujano del que era asistente, Robert McCormick, había sido instruido para recolectar muestras geológicas y especímenes animales. Poco a poco, Hooker fue elaborando una colección de plantas y algas de las distintas regiones por las que pasaron. La expedición fue de por sí un éxito, al confirmar la existencia del continente antártico y cartografiar su costa por primera vez. En 1846 aceptó una plaza de botánico en el British Geological Survey, una fundación en la que comenzó a trabajar en paleobotánica, buscando fósiles de plantas. Pero a Hooker le quedaba mucho mundo por ver aún, y en 1847 su padre le propuso para una expedición a la India y al Himalaya. Durante el viaje fue tomado preso en Sikkim, en la India, junto a otros compañeros de expedición, y fue necesaria una negociación por parte de Gran Bretaña para que fuera liberado. Numerosas publicaciones en botánica vinieron tras su vuelta a casa, como no podía ser de otra manera, y así otro viaje a Palestina, a Marruecos y al noroeste de Estados Unidos estaban todavía por venir. Pero Fernando, este hombre fue conocido por muchas otras cosas, ¿verdad?
Pues sí, de hecho, de Hooker habría mucho que contar, pero si podemos destacar algo de su vida, fue la relación que tuvo con la teoría evolutiva. Y es que si lo pensamos bien, este hombre vivió en un periodo apasionante. Estamos en mitad del siglo XIX, plena época victoriana, un periodo de convulsión religiosa y científica, y en mitad de todo ese jaleo, Charles Darwin coge y publica su famoso libro, El origen de las especies. Ahora bien, lo que poca gente sabe es el papel que tuvieron algunas personas en el proceso de elaboración de la teoría. Y esa historia, Hooker tuvo un papel imprescindible. Me explico lo que quiero decir. Cuando Hooker volvió de su expedición al Antártico, Darwin lo invitó a su casa para que le ayudara a clasificar las plantas que había recogido durante su viaje con el Beagle. Y a partir de ese momento surgió entre ellos una profunda amistad. Al poco tiempo de eso, Darwin le expuso sus ideas preliminares sobre la evolución. Y a partir de ese momento y durante más de 10 años, Hooker fue ayudándole con críticas constructivas y ejemplos. Pero ojo, porque el papel de Hooker no fue solamente ese, ya que entre medias ocurrió algo que casi cambió la historia de la ciencia. Alfred Wallace, un joven naturalista, envió una carta a Darwin exponiendo de forma totalmente independiente la teoría de la evolución por selección natural. Y Darwin estuvo a punto de tirarlo todo por la borda. Pero Hooker le ayudó en esos momentos difíciles junto al geólogo Charles Lyell. Logró, entre otras cosas, que la sociedad linneana, en esta sociedad, se leyera el texto de Wallace junto al de Darwin, reconociendo que Darwin fue el primero en desarrollar la teoría. Pero justo en ese momento ocurrió otro episodio en el cual Hooker tendría un papel crucial: la defensa de la teoría de la evolución. Os cuento. Uno de los eventos más recordados en la historia de la ciencia del siglo XIX fue el debate sobre la evolución de 1860. Pero lo que poca gente sabe es que el día del debate Darwin estaba enfermo en su cama. Pero entonces, ¿quién defendió la teoría de la evolución? Pues entre otros, el zoólogo Thomas Huxley y, como no, también Hooker. Y ojo, porque muchos de los opositores de la teoría evolutiva eran respetados hombres de ciencia. Por ejemplo, y sin ir más lejos, Richard Owen era uno de los biólogos más influyentes de su época. En cambio, a muchos niveles Darwin era un freelance de familia bien posicionada. Pues bueno, en ese debate Hooker brilló por la defensa argumentada de la teoría evolutiva. Ese debate es nombrado como un momento clave en la aceptación de la teoría evolutiva, y no podemos olvidar el papel que tuvo Hooker en él. Hooker no solo fue un explorador, un botánico y un defensor de la teoría de la evolución, sino que fue amigo y compañero intelectual de Charles Darwin y siempre creyó en una ciencia independiente de la tradición religiosa. Y para terminar, citaré lo que dijo Charles Darwin de él en El origen de las especies. No puedo, sin embargo, dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi profundo agradecimiento al Dr. Hooker, quien durante los últimos 15 años me ha ayudado en todos modos posibles, con su gran cúmulo de conocimientos y su excelente criterio.
Aquí comienza La Llamada, la sección en la que os acercamos telefónicamente a personalidades del mundo de la ciencia y la divulgación para aprender cosas junto a ellos. Os recordamos nuestras vías de contacto, a través de las cuales pueden hacernos llegar cualquier sugerencia, duda o pregunta que deseen. pueden hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico@gmail.com. Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto desde nuestra página de Facebook como desde nuestra cuenta de Twitter, donde nos encontrarán como El Café Cuántico. Y esta semana tenemos con nosotros a José Luis Crespo, físico y divulgador, a quien quizás conozcáis por su canal de YouTube de divulgación científica Quantum Fracture, que acumula más de 340.000 suscriptores y en los que hace uso de animaciones para explicar bien modelos de universo, bien las leyes de la termodinámica o si la Tierra es o no plana. José Luis, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Pues nada, un placer tenerte aquí en nuestro programa 50. Y bueno, queríamos un poco, así a raíz de tus vídeos, el que se titula El descubrimiento que se le escapó a Einstein. Porque realmente fue el primero del que yo fui consciente y a partir de ahí, o sea, creo que me los he visto casi todos.
Qué bien, pues muchas gracias.
Y bueno, desde aquí animamos a todo el mundo, evidentemente, a que los vean en YouTube. En cuanto al vídeo, o sea, cuentas muy bien la historia de los inicios de la relatividad general y de toda la polémica que hubo al respecto, pero porque el propio Einstein no creía ciertas cosas de las que ahí se contaban. No sé si nos puedes contar un poco sobre
eso. Sí, así es. Es el comienzo, la historia es el comienzo del uso de la relatividad al aplicarlo a cómo es el universo. La historia de la relatividad general es otra, que también es una historia truculenta en la que sucede todo tipo de cosas. Pero la historia esta es cómo se descubrió que el universo se expandía, que es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Y la cuestión es que Einstein estuvo a punto, o sea, él podría haber descubierto eso. Y eso es un premio Nobel instantáneo. O sea, podría haberlo hecho. Pero él tenía unos prejuicios muy grandes sobre cómo era el universo. Y esos prejuicios le detuvieron a pensar eso. La historia básicamente es que la relatividad general te predice de manera natural, cuando tú la pones en funcionamiento y le dices más o menos cómo es el universo, las características básicas del universo, que básicamente la característica es que es igual en todas partes. Cuando tú le metes eso a la relatividad general te dice, entonces el universo se tiene que expandir. Es una cosa que te la dice directamente. El problema es que Einstein tenía unos prejuicios muy grandes. Él pensaba que el universo tenía que ser estático, tenía que estar como parado, que la expansión no era posible. Este prejuicio viene de muy, muy atrás. Los físicos más clásicos eran un prejuicio muy grande que tenían. Uh-huh. Y el caso es que él como que lo perpetuó. Y la cuestión es que después de esto, hubo otros físicos, hubo un ruso llamado Friedman, que demostró que efectivamente se tenía que estar expandiendo. Y luego más tarde, un belga, el señor Lemaître, vio que no solo descubrió lo mismo que había hecho Friedman, porque los trabajos de Friedman como que cayeron en el olvido, no solo redescubrió lo que hizo Friedman, sino que encima combinó esa cosa teórica de que el universo se estaba expandiendo con hechos experimentales, que por un lado fue Slipher y más adelante fue Hubble. Cuando combinó esas dos cosas con sus resultados teóricos, la cosa fue como innegable. Y después, bueno, Einstein y él se hicieron amiguitos. Así que, bueno, efectivamente, a pesar de que Einstein fue pues una figura súper importante, no hay que negar que fue todo un genio, es cierto que, bueno, a veces los prejuicios pues juegan una mala pasada.
De alguna forma, entonces se retractó, ¿no? Digamos.
Porque... Sí, totalmente, totalmente.
Porque tengo entendido que sí que hubieron una serie de encuentros entre Einstein y primero con Friedman, luego con el físico belga, con Lamaître. Lo que pasa es que creo que él encontró que ambos le habían propuesto una solución parecida, ¿no?, a sus ecuaciones. Y...
Sí. Por si a alguien le interesa la historia completa, en mi vídeo he dejado un enlace a un artículo en el que unos alemanes como que hacen una revisión histórica de todo lo que ha pasado a partir de cartas, a partir de noticias de periódico, como que siguen la historia. Uh-huh. Y sí, básicamente le convenció mucha gente. Le convenció Hubble, le convenció Lemaître, le convencieron otros cosmólogos y otros científicos. Y al final, pues él aceptó la idea y de
la
hecho...
La idea de que el universo se expandía.
Se expande, ¿cierto? Efectivamente. Uh-huh. Y trabajó en uno de los modelos de universo que se expande. Era un modelo de universo que se llamaba de Sitter.
Ajá. ¿Y este universo en qué se diferencia a cualquier otro?
Vale, la cuestión es que el universo Es decir, lo que Friedman y Lemaître posteriormente descubrieron es que no es que el universo solamente se expanda, sino que hay muchos tipos de universos que pueden expandirse, como una tipología, como una familia de universos. Uh-huh. Esos universos los conocemos hoy como los universos de Friedman-Lemaître.
Vale, que son soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein, ¿cierto?
Exactamente, sí. Uh-huh. Cuando le dices a las ecuaciones de Einstein que el universo es igual en todas partes, uh-huh, entonces te da esa familia de universos. Y claro, es una familia, son muchos universos, y uno de ellos es el nuestro. Entonces la gente pensó al principio que ese universo era el universo de Sitter, que básicamente es un universo en el que solo hay materia. Uh-huh. Materia en el sentido de galaxias, estrellas, polvo, ese tipo de cosas.
La materia, o sea, que vemos, ¿no?
La materia que vemos. Uh-huh. Y que además la cantidad de esa materia estaba como muy, muy ajustada. La cantidad era como una cosa, un número muy, muy preciso. Para evitar que la expansión acelerara, ralentizara, como una cosa así como muy fina. La cosa es que se ha visto con el tiempo, sobre todo en 1990, cuando se empezaron a medir unas estrellas muy especiales, unas explosiones muy especiales que se llaman supernovas de tipo 1A. Uh-huh. Se descubrió que el universo de Sitter, que era el que presuntamente era el nuestro, no era el correcto. Y que nosotros vivimos en un universo más raro aún, que se expande, pero de una manera un poco más curiosa.
Uh-huh. Peculiar.
Eso es.
Bueno, en principio, cuando Einstein afirmaba que el universo no es una expansión, le introdujo la constante esta,
cosmológica.
Cosmológica, sí.
Entonces, la cuestión es, claro, que él más adelante se retractó de esto, dijo que había sido uno de los grandes errores de su vida, pero en tu vídeo al final comentas una cosa que me parece muy interesante, que es que, decías que al final no fue, que parece ser que la idea de la constante cosmológica se ha recuperado a algún nivel. Entonces te quería preguntar,
sí.
¿A qué nivel se ha recuperado? Y que nos cuentes un poquito más de eso.
Pues lo que pasó es que cuando antes de que le convencieran, él veía que las ecuaciones mismas le decían que el universo se expandía. Él, o sea, las observaciones cosmológicas en ese momento era que el universo, que no importaba dónde miraras al cielo, el universo parecía igual en todas partes. Y claro, si eso lo metías en tus ecuaciones, las ecuaciones te decían, sin ninguna duda, el universo se expande. Y eso a él no le gustaba, él tenía esos prejuicios. Así que, digamos que para contrarrestar que el universo se expandía, en sus ecuaciones metió como de una manera como artificiosa, él pensó que era artificiosa, una cosa que se llama constante cosmológica, que básicamente es un término dentro de las ecuaciones que te hacen lo contrario a la expansión. Digamos que te contrarresta ciertas cosas de la expansión de modo que se te queda todo estático, se te queda todo quieto. O sea, es como una manera de ajustarlo, una manera de que se te quede quieto el universo. Uh-huh. El problema es que Slipher y otros científicos demostraron que esa manera de equilibrar el universo para que se te quede quieto era como inestable. Es decir, que la mínima perturbación te estaría que el universo se te fuera. Uh-huh. En fin, que no era una buena solución. Y eso lo vio, eso fue otro de los motivos por los que le convencieron, porque es que las soluciones no eran una buena solución. La cuestión es que, claro, él dijo, esto ha sido un error, ¿sabes? Ha sido un error tener prejuicios, encima las observaciones iban en mi contra, y como que desechó la idea porque había sido, introducir la constante cosmológica había sido una cosa fruto de su, vamos, de sus prejuicios. Exactamente, de su cabezonería.
Muy bien.
Pero la cuestión es que se descubrió más adelante, porque aunque Einstein propuso la relatividad general, es cierto que se tardó varios años hasta que no se comprendió la teoría bien, bien, bien. Se tardaron muchos años hasta que no se entendieron bien las ondas gravitacionales, un montón de resultados que parten de la relatividad general. Mm-hmm. Y la constante cosmológica fue una de ellas. No se comprendió que la constante cosmológica es una cosa natural de las ecuaciones de Einstein. No es nada artificioso, que realmente mm-hmm. es matemáticamente válido, no solo matemáticamente válido, matemáticamente necesario que esté ahí. Es decir, que es algo importante. Y la cuestión es que la constante cosmológica te da un efecto curioso en el espacio-tiempo, que es que te lo acelera, te acelera la expansión. Einstein lo que hizo fue poner una constante cosmológica que era negativa, que te ejecutaba como una especie de antigravedad, que te mantenía todo equilibrado. Pero la constante cosmológica también se puede poner positiva. Y si te pones positiva, actúa como una especie de repulsión. de galaxias, uh-huh, como a gran escala.
Pues, José Luis, también así ya para ir terminando, quería un poco comentar a raíz del último vídeo que has subido, porque has lanzado a tus seguidores el reto de que contraargumentasen 5 argumentos que tú dabas de por qué la Tierra era plana. Y me parece que era hoy cuando ibas a dar la respuesta a estos argumentos. Yo solo te quiero preguntar si has recibido muchos vídeos, muchos comentarios sobre el tema.
Muchísimos. Lancé el reto y, vamos, en unos cuantos días recibí 1.500 mensajes. Bueno, claro, me quedé muy, muy flipado.
¿Has recibido algún argumento nuevo a favor de que la Tierra es plana?
No, por Dios. Bueno, a ver. La verdad es que esto ha sido como un ejercicio muy interesante. He estado viendo argumentos muy distintos, pero bueno, por lo general, el reto era ver hasta qué punto la gente sabe de física como para refutar los argumentos de la Tierra plana, que son argumentos que nacen de no conocer muy bien las leyes de la física. Y bueno, me he encontrado de todo, he visto que hay mucha gente que como que intenta argumentarlo pero no sabe muy bien, pero bueno, he hecho un vídeo en el que exploro todos estos errores que ha tenido la gente, exploro otras maneras de refutarlo, y bueno, creo que con él no solo cierro una cosa divertida que he hecho, sino que con él la gente puede aprender un poquito más.
Muy bien, pues si algún día te pasas por Valencia, te vamos a invitar al programa presencialmente, si quieres, para hablar de todas estas cosas.
Pues oye, yo encantado.
Pues José Luis, ha sido un placer, la verdad, tener esta conversación contigo y desde aquí te deseamos mucha suerte y que sigas con todo el éxito que ya has conseguido dentro de la divulgación.
Igualmente, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora os dejamos con la canción de la semana, titulada Cuckoo, de Rose and the Howling North. Que la disfruten.
Fell into my room like an old cuckoo, an old cuckoo.
ha llegado la hora de nuestra tertulia de la semana. Con esta música de cantina espacial damos paso a nuestro objeto de debate, ciencia y religión. Para ello tenemos con nosotros hoy a Pedro Ruiz Castell, que es físico de formación, doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad de Oxford y actualmente profesor de Historia de la Ciencia y secretario del Instituto López Piñero. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, pues para abrir la tertulia de este tema tan complejo, a mí lo que me viene primeramente a la mente es el conflicto que tiene Galileo con las ideas religiosas, y es algo que, digamos que, bueno, aparte de lo que hemos mencionado de Darwin, que también llegaremos a esto, es, digamos, los dos grandes ejemplos que nos enseñan a muchos de nosotros en el colegio, ¿no?, con los que primero tenemos contacto. Entonces, claro, realmente, en el caso de Galileo, por ejemplo, o sea, este enfrentamiento, ¿en qué consiste? ¿Es un enfrentamiento como tal o qué problemas plantea?
Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante que no deja indiferente a nadie, y uno corre el riesgo de meterse en jardines no deseados, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas, porque no. Uh-huh. Lo que nos interesa a los historiadores de la ciencia, sobre todo, es mostrar la complejidad. Es cierto que a lo largo de, sobre todo, las últimas décadas, bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, se ha extendido un relato que lo que trata de poner de manifiesto es que ha habido un enfrentamiento, una confrontación entre ciencia y religión. Y si bien eso es verdad, que podemos encontrar ejemplos que lo muestren, lo cierto es que es una relación compleja. Es una relación que, bueno, ha habido confrontamiento, pero también hay lo que algunos otros autores denominan complementariedad o interrelación, diálogo, ¿no? Se han beneficiado unos de otros, ¿no? El caso de Galileo es un caso especialmente interesante, que además ha sido bastante estudiado, y que lo que pone de manifiesto es que detrás de ese aparente conflicto entre ciencia y religión, que muchas veces que no, la religión católica, sobre todo, que es la que se suele identificar, se ha opuesto al desarrollo de, o a los hechos que eran revelados por la investigación científica, lo que nos encontramos es que de fondo hay una serie de intereses políticos que lo que hacen es dar forma a ese tipo de conflictos, ¿no? La cuestión de Galileo tiene que ver con la defensa del sistema copernicano, pero sobre todo con lo que se entiende como una burla al Papa Urbano VIII en un momento muy delicado, en un momento del conflicto de la Guerra de los 30 años, en el cual además el embajador de España en el Vaticano, Gaspar Borgia, ha hecho una acusación al Papa diciendo que no defiende lo suficiente los intereses del catolicismo en esa guerra que enfrenta a los protestantes del norte con, sobre todo, el eje hispano-alemán de los Habsburgo, y claro, llega en un momento en el que, en el famoso diálogo de Galileo de los sistemas, el ptolemaico y el copernicano, él pone en voz de uno de sus personajes las ideas del Papa, de Urbano VIII, en la voz del personaje que es Simplicio, ¿no?, haciendo una burla, y acaba en ese juego de palabras, y él luego dice, no, es que era un filósofo de la antigüedad, ya, bueno, pero está muy claro que el nombre dice mucho, ¿no? Y en ese sentido llega, además, después de una acusación gravísima que le hace Gaspar Borgia, diciendo que no está defendiendo los intereses del catolicismo, llegan los primeros ejemplares de los discursos, ¿no? Y claro, el Papa, que está en una situación comprometida, que están las posiciones más conservadoras al alza en el Vaticano, pues se ve obligado a dar un golpe en la mesa y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto no se puede consentir. Y es lo que le cuesta a Galileo, pues verse, enfrentarse a ese proceso que todos hemos efectivamente, bueno, estudiado en la escuela y se ha repetido, es parte de la mitología, por así decirlo, de la historia de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hay detrás son componentes políticos, en realidad. A lo que se le acusa a Galileo no es de haber querido preguntarse acerca de cómo funcionan los astros o el cuerpo, los cuerpos celestes y los cielos en general, sino se le acusa de haber desobedecido a la Iglesia, que le había dicho que no podía explicar el copernicanismo, que es parecido pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que yo creo que vale la pena poner de manifiesto cuando hablamos de esas
cosas. ¿Y entonces de qué manera frenan o intentan frenar estas ideas, que no se expandan, que no se difundan?
Bueno, es que el discurso de que ha habido esta confrontación es algo que viene de sobre todo de los librepensadores y racionalistas del siglo XIX. A partir, hay unos puntos de origen de ese discurso de confrontación entre ciencia y religión que tenemos tan asumido. Es, por ejemplo, cuando el presidente de la Universidad de Cornell en Nueva York habla de su famosa el campo de batalla de la ciencia, que es un momento en el cual la universidad está siendo atacada porque está poniendo al mismo nivel estudios clásicos, que eran los que se habían impartido hasta la fecha, con estudios científicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese contexto lanza este discurso, pues un poco intentando poner de manifiesto que la religión se ha estado oponiendo al avance de la ciencia. O, por ejemplo, la obra de John William Draper, ¿no? La historia del conflicto entre ciencia y religión, que en este caso sí que las ideas son un poco más, hila un poco más fino, y habla de cómo la Iglesia Católica Romana habría sido la que realmente se habría opuesto al progreso de la ciencia, mientras que pues los protestantes habrían recibido mucho mejor los avances científicos, ¿no? Y uno de los problemas que hay aquí tiene que ver, lógicamente, con qué es ciencia y qué es religión, cómo lo definimos y cómo lo entendemos en contextos históricos. Pero del mismo modo que podemos encontrar ejemplos que, como vemos, son complejos y detrás esconden aspectos políticos relacionados con ese aparente conflicto entre ciencia y religión, hay algunos autores que han hablado, pues estoy pensando en uno de los que fueran grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? Stephen Jay Gould, habla del principio de no interferencia respetuosa, que habla de cómo se encargan de cosas distintas, la ciencia se dedica a unas cosas, la religión se dedica a otras, y hay autores que hablan directamente de la interrelación.
Hombre, en realidad, de alguna forma, ambas intentan responder un poco, ¿no?, a las grandes preguntas acerca de la existencia y tal.
Sin duda, Y eso es uno de los elementos, yo creo, que hace que, bueno, que efectivamente existan esas relaciones. Y eso es lo que intentamos desde la historia de la ciencia, ¿no? Mostrar que no se pueden separar tan alegremente ciencia y religión, que son construcciones, por así decirlo, de sobre todo el mundo occidental, en un contexto muy determinado, que cuando los proyectamos hacia el estudio, y en especial el estudio del pasado, nos permite ver que, bueno, no dejan de ser en cierta manera artificiosas, porque, por ejemplo, esa diferencia entre ciencia y religión no tiene sentido en otras culturas y no tiene sentido en otros contextos históricos.
Sí, por ejemplo, también a raíz de, o sea, ya que estamos con el tema de Galileo, Galileo había conseguido observar las lunas de Júpiter, uh-huh, y había conseguido, o sea, también había conseguido observar los cráteres lunares. Es decir, él tenía toda una serie de evidencias que, digamos, iban un poco contra todo este poderío de la religión. Pero un elemento también que seguramente fue clave fue que él consiguió llegar a mucha gente precisamente porque aquello que estaba divulgando lo hacía también en un lenguaje, en una especie de conversación que era accesible a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, seguramente, si hubiera sido de otra manera, la Iglesia no habría temido tanto a esta publicación también, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que la obra de Copérnico, que es publicada en 1543, en un primer momento no es prohibida. Acaba siendo, a partir de una comisión que se forma en 1616, ¿no?, pues acaba siendo declarada falsa y absurda la teoría y prohibiéndose y incluyéndose en el índice de libros prohibidos a partir del éxito que tiene los avances que está realizando Galileo y que difunde, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con las lunas, pero tiene que ver también con, bueno, las manchas solares, la orografía, toda una serie de observaciones que ponen en entredicho esa idea tolemaica, aristotélica, de que existe un cosmos dividido en una esfera supralunar y sublunar, ¿no?, etcétera, etcétera. Por tanto, pero lo que está en juego con Galileo no es un ateo. Galileo es creyente y, de hecho, él se vanagloria de los contactos que tiene con la Curia Romana, ¿no?, en el Vaticano. Galileo lo que pasa es que está convencido que el libro de la naturaleza no se puede leer como las Sagradas Escrituras y que hace falta leerlo en términos matemáticos. Es decir, una de las cuestiones aquí es que, Galileo, como digo, está convencido de que las matemáticas y los matemáticos, en definitiva, son los que deben explicar cómo funciona en última instancia el mundo. Uh-huh. Si hablamos de otras cuestiones, ya los teólogos, ¿no? Pero
es la primera vez que dota a la explicación del mundo, a la física, de una base matemática, ¿no?
Bueno, no es el primero, pero forma parte de ese reducido grupo, uh-huh, ¿no?, de filósofos naturales que efectivamente están convencidos de que debe ser así. Y eso a veces contradice la literalidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quién tiene que decidir ahí, ¿no? Y Galileo se alinea y toma, por ejemplo, las ideas de San Agustín, que dice, no podemos tomar la literalidad literalidad de la Biblia, porque realmente la Biblia ha estado escrita en un contexto determinado para gente que no tenía conocimientos suficientes y se ha aprovechado de esa manera, ¿no? Pero cuando hace falta discernir entre esos aspectos conflictivos, los que tienen el poder, en última instancia, son los matemáticos. Y eso está relacionado con todas estas guerras que se han planteado entre ciencia y religión en última instancia. Y es que lo que hay detrás son intereses, muchas veces relacionados con quién es el que debe, digamos, quién es el que está autorizado, legitimado para acabar explicando cómo funcionan las cosas. Y eso tiene consecuencias directas, por ejemplo, sobre la educación. ¿Quién debe ser el responsable? ¿Quién debe ser el garante de lo que se enseña?
Claro, respecto a esto que estabas comentando, sí que es cierto, yo creo que se puede identificar, comentabas que hay momentos puntuales en los que sí que se identifica un choque concreto entre algunas propuestas científicas y algunos y algunas creencias religiosas, pero luego también creo que a veces se olvida parte del discurso de que no siempre el choque es negativo, es decir, que han habido muchos autores y muchos científicos que yo creo que a lo mejor inspirados por motivos religiosos han hecho ciencia y han... Y su objetivo principal era entender, por así decirlo, como yo decía, la mente de Dios, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Faraday, que era un
chandemaniano, además, miembro de una secta cristiana, sí, sí.
Exacto, me viene a la cabeza Faraday, o luego también, por ejemplo, durante la edad de oro de la ciencia musulmana, en la escuela de la sabiduría de Bagdad, estaban todos obsesionados con entender cómo había creado Alá y cómo... Me refiero a que había motivaciones religiosas para entender el mundo, ¿no? Yo creo que a veces eso se olvida, no sé cuál es tu opinión.
No, bueno, pero eso desde prácticamente los orígenes. Es decir, podríamos encontrar multitud de ejemplos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, cuando hablo de estos, efectivamente, de esta relación entre ciencia y religión y el diálogo que ha habido, por ejemplo, los monasterios. Los monasterios, que son los espacios, en los pequeños reductos en los que se mantiene parte del conocimiento de la sabiduría procedente del mundo clásico, durante el periodo medieval, en la Europa medieval, en los monasterios, o gracias a los monasterios, tenemos el desarrollo de los primeros hospitales. Pero también, por ejemplo, de auténticas innovaciones técnicas que van a revolucionar lo que es nuestra propia manera de entender cómo nos relacionamos con el mundo, cómo es el reloj mecánico. Es decir, el reloj mecánico tiene que ver con los primeros relojes mecánicos que dividen el día en horas iguales y no en horas desiguales como se hacía antes, que era desde que salía el sol hasta que se ponía, se dividían 12 y eso, lógicamente, en función de la época del año, pues las horas eran más largas o más cortas, ¿no?
Qué interesante.
El reloj mecánico lo que es los primeros relojes son relojes despertadores, porque hay que garantizar que la persona sacristán que tiene que llamar al oficio nocturno a todos los miembros de la congregación que están, lógicamente, sometidos a una regla estricta, se despierte y efectivamente convoque a los diferentes monjes a esas oraciones, ¿no? Entonces, los primeros relojes mecánicos son justamente relojes despertadores que se diseñan y se inventan en los monasterios. En un proceso que además es curioso, porque luego eso tiene una difusión espectacular, abre las puertas de la modernidad, se difunde por todas las, no solamente por las familias más adineradas, la nobleza y demás, sino que acaba difundiéndose y expandiéndose por las ciudades que se rigen al ritmo de estos nuevos relojes. Y los últimos, por cierto, en aceptar las horas iguales son precisamente la Iglesia, ¿no? Porque, bueno, no le servía a sus propósitos, aunque habían sido los que lo habían, o la consecuencia de aquello que habían diseñado, ¿no? Pero hay multitud de ejemplos en el ámbito de los monasterios medievales, ¿eh? Los cistercenses, por ejemplo, son conocidos precisamente por eso, por desarrollar una gran cantidad de tecnologías que tienen un enorme impacto y que están íntimamente vinculadas con lo que llamaríamos hoy ciencia y tecnología.
Luego también el hecho de que en muchos monasterios se transcribieran obras y todo esto también dotaba a estos monjes, a esta gente de la Iglesia, de un conocimiento también más avanzado. O sea, que muchas veces el conocimiento y esto también se ha desarrollado dentro del ámbito religioso, que no hay que estar siempre diciendo lo de la confrontación, porque muchas veces todo iba en uno.
Por supuesto, no, desde luego son los lugares en los que sobrevive lo poco que se mantiene en Europa del conocimiento clásico, cuando, lo sabéis comentando antes, en el mundo árabe se desarrolla de otra manera, ¿no? Pero en efecto, es decir, aquí lo interesante es tratar de reflejar que las relaciones entre ciencia y religión, más allá de esa historia de confrontamiento permanente, debemos superar esa historia y ver cómo, bueno, pues son relaciones complejas y que responden a intereses políticos, económicos, sociales, en definitiva, que están detrás y que eso articula la manera en la cual ciencia y religión se relacionan.
Luego, sí, no, yo es que estoy pensando en el caso, en un caso un poco más moderno, que es el del Big Bang, ¿no? Digamos que siempre se había entendido, bueno, se entendía por aquel momento, antes del modelo del Big Bang, el universo como algo estático, como algo eterno, y esto sí que entraba un poco en conflicto con las ideas religiosas de la creación. Y sin embargo, claro, cuando se propone este nuevo modelo de Big Bang, esto supone que hay un comienzo para todo. Entonces eso tiene un calado importante también en la población, al menos en la población religiosa, precisamente por eso, porque encuentran que sí que hubo un comienzo. Y para el desarrollo de estas teorías hubieron varios científicos involucrados, como el que hablábamos antes, sí, que es Lemaître, que fue un sacerdote belga. Uh-huh. Y él, por ejemplo, bueno, yo lo leí hace tiempo, pero recuerdo que decía algo así como que él no encontraba tal conflicto, o sea, que eran como dos cosas completamente distintas, o sea, son sus creencias religiosas y, por otro lado, la descripción matemática del mundo.
Uh-huh. No, y en sentido estricto, claro, lo que tenemos es que la ciencia explica el porqué de las cosas, pero no por qué están esas cosas y no otras, ¿no? Y entonces eso ha sido una manera de que muchos autores puedan recurrir a la idea, no ya de un dios, pero de algún tipo de, algo, o inteligencia, si queréis llamarlo así, que podría haber. Lo digo por lo siguiente, porque hay muchos científicos que son creyentes y no tienen ningún inconveniente, ningún tipo de contradicción en sus creencias, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, igual que muchos que no lo son. Y tampoco pasa nada, ¿no?
Pero según cómo se interpreten las cosas también, al menos desde una perspectiva actual, sí que vemos que ahí hay un conflicto, ¿no? Es decir, el quehacer científico no acaba de ser compatible con muchas cuestiones que se defienden en la Biblia, por ejemplo, si se entiende de una manera literal.
Sí, no, lógicamente. Es decir, yo no sé, no es mi intención defender una postura u otra, ¿no? Pero, pero efectivamente la literalidad de la Biblia está en entredicho entre las propias, estoy hablando desde una perspectiva histórica, ¿no? O sea, entre el propio seno de la Iglesia Católica, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, lo que cristalizan ahí son tensiones dentro de la propia Iglesia Católica entre posibles aproximaciones y perspectivas que hay, ¿no? Pero bueno, por poner otro ejemplo que habéis mencionado antes, ¿no? Estáis hablando del caso de Darwin, también conlleva un cierto conflicto. Bueno, ha habido teólogos y científicos jesuitas que no han tenido ningún inconveniente en aceptar las teorías de Darwin como algo, mientras que sin embargo en Estados Unidos, como bien sabéis, con todo el creacionismo y los herederos del creacionismo con el diseño inteligente, pues sin embargo han tenido mucho más eco que no éxito, pero sí que ha habido pues un movimiento bastante potente en ese sentido, ¿no?
Claro, es que entiendo que ahí el problema surge con lo que decía Elena, ¿no? Con el tema de la literalidad, ¿no? Que es un poco lo que cuando tienes algunos hechos clave que se que tienen mucha evidencia detrás a nivel científico. Y claro, hay dogmas de fe que son muy potentes y que tienen una aceptación muy amplia entre los sectores pues más literalistas. Yo creo que ahí es donde está realmente el conflicto, no en el hecho de ser religioso o no ser religioso.
Pero es lo que comentábamos antes, es que San Agustín ya en el siglo IV está diciendo que no se puede tomar por literal lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, que y eso es algo que es recurrente, ¿eh? Eso de nuevo en el siglo XIX y en el siglo XX aparece, por ejemplo, el caso del darwinismo. Uno de los, que por cierto hay una película fantástica, maravillosa, que no sé si conocéis, que se llama La herencia del viento, Inherit Wind, en el cual refleja el famoso caso Scopes, y una de las cuestiones clave que hay ahí es justamente cómo enfrentarse a la literalidad de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque al hacer el debate, hacerse el juicio, aparecen muchos elementos y de nuevo aparece esta cuestión, ¿no? Que uno de los abogados pues intenta desmontar de una manera, yo creo, que brillante.
De hecho, como yo creo que como mensaje respecto a la película que comentas, con riesgo de hacer un spoiler, la película tiene muchos años ya, ¿vale?
Sí, yo creo que podemos.
Pero creo que, si no recuerdo mal, el abogado que defiende las la evolución, que defiende a Scopes, uh-huh, al final del juicio él elige tanto la Biblia como el origen de las especies para llevárselo a su casa como señal de que él realmente no tiene un conflicto interno entre ciencia y religión. El que lo tiene es el otro, que es el literalista, es el coronel, ¿no?
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque el abogado que defiende en este caso, bueno, que hace la acusación, es un personaje personaje que ha sido 3 veces candidato a presidir los Estados Unidos por el Partido Demócrata, ¿no? Es decir, que hoy entenderíamos, y de hecho es una persona que es defensor de la soberanía del pueblo, que se opone a las políticas imperialistas extranjeras, que es partidario de conceder el derecho de voto a las mujeres, y que sin embargo es un literalista, porque está, bueno, pues en una cruzada moral y religiosa intentando prevenir de los peligros de la modernidad, ¿no? Y cómo eso pues acaba siendo algo que pernicioso para la formación de los jóvenes espíritus, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues lo que encontramos ahí es un es algo más de esa complejidad de los procesos que no se pueden reducir. En los procesos históricos, como ninguna otra cosa, no se pueden reducir a posiciones polares de o estás conmigo o contra mí y de un blanco y negro, sino que hay muchos matices, que es lo bonito, además de adentrarse en la historia, como bien sabéis, con las secciones que estáis trabajando en este programa, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas que bueno, vale la pena de la historia de la ciencia, que nos enseña a comprender mejor esas complejas relaciones que se establecen, ¿no?
El riesgo también de mucha gente, o sea, del debate este que se genera en las personas, porque sí que es cierto que hay debates científicos que han llegado a ser así muy populares y en la historia de la ciencia tienen un gran trasfondo, pero yo creo que, y yo me incluyo en este caso, también en el hecho de que todas las personas, quizá, que hemos crecido rodeadas de un entorno religioso, si en algún momento, conforme hemos ido entendiendo y comprendiendo toda la postura científica, todas las evidencias que hay detrás de una teoría científica, hemos tenido este debate, esta reflexión interna, que de alguna forma sí que es un conflicto personal. Y esto es una cosa de la que tampoco he hablado mucho, pero sí que te hace plantearte realmente qué es, dónde está la verdad, o por qué, digamos, hemos sido instruidos en unas cosas que quizás luego chocan con la ciencia. Y eso sigue todavía muy presente. Yo creo que mucha gente reniega de la ciencia por el hecho de que dice, uy, si esto que yo creo no está incluido en la ciencia, pues no quiero saber nada de la ciencia. Y yo creo que esto es un conflicto interno que mucha gente tiene todavía. Y yo creo que se ha tenido y se va a tener todavía.
A mí me pasa, pero en sentido inverso.
¿Sí?
Sí. Sí, bueno, esto ya, si me dejáis, me permitís, voy a lanzar una opinión personal. Y bueno, yo simplemente quería decir que a mí Dios no me interesa, pero voy a matizar. O sea, no me interesa desde un punto de vista ontológico del ser, ¿no? Del concepto de Dios. ¿Por qué? Porque considero que no tengo herramientas sólidas o efectivas para acceder a la información acerca de su existencia, ¿no? De sus dominios, de sus poderes, de lo que sea. Sin embargo, eso no significa que no me interese la idea de Dios desde un punto de vista, pues a lo mejor sociológico o histórico o en unos casos incluso filosófico, ¿no? Para poder intentar entender a ciertos autores o no lo sé, porque claro, en ese momento, como hemos comentado, a lo mejor el paradigma dominante está en concordancia con la existencia de este ser supremo. Pero bueno, esta es una postura que os dejo caer.
Sí, yo creo que lo que hay que evitar en todo momento son, lógicamente, los fundamentalismos, ¿no? Y el dogmatismo este extremo. Y eso es aplicable a cualquier persona y cualquier posición, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues seguramente se pueden encontrar todos los caminos posibles y tender todos los puentes posibles para llegar a algunos de los iba a decir acuerdos, pero no, el respeto hacia las ideas que se plantean desde unos planteamientos y otros cuanto menos, ¿no? Y sobre todo el respeto hacia la ciencia, pero pasa lo mismo con la investigación científica. No podemos creernos que tenemos verdades absolutas y que dan respuesta absolutamente a todo, porque si no, no avanzaremos tampoco en lo que es el conocimiento científico, ¿no?
Yo, o sea, solo por matizar un poco esto, el riesgo también es como el sentirse atacado, como que la gente que tiene una creencia religiosa se pueda sentir atacada por la ciencia. Y yo no sé si ha podido suceder o si todavía sucede o no, pero yo estoy de acuerdo en que se puede alcanzar este acuerdo, este respeto, en el que no haya ningún problema. Y al final es lo que la gente un poco también tiene que reflexionar, porque no se puede, digamos, renegar totalmente de la ciencia cuando está más que probado que la ciencia ha permitido muchísimos avances, independientemente de digamos, si hay mayor o menor conflicto con las ideas religiosas.
Ahí lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Porque, lógicamente, ciencia y religión forman parte de una misma cultura, forman parte de una serie de valores, ¿no? Forman parte de la manera en la cual nos relacionamos con las personas que nos rodean. Entonces, bueno, pues es inevitable que haya elementos religiosos en planteamientos científicos de la misma manera que a la inversa. Es decir, cuando hablamos de temas que tienen que ver con el aborto, que hablamos con cuestiones éticas, ¿no? Cuando hablamos de... Hay gente que entiende eso desde una perspectiva, y no estoy aquí haciendo ningún juicio de valor de nuevo, que no es mi intención, pero hay gente que lo entiende desde una perspectiva, lógicamente, bueno, ideológica. Y a partir de ahí, y eso es lo que a nosotros como historiadores de la ciencia nos interesa también, entender cómo la ciencia y la tecnología y la medicina se desarrollan y están condicionadas por toda una serie de valores culturales, entre los cuales también está la religión, inevitablemente.
Bueno, pues lo lamento, pero después de estas apasionantes reflexiones voy a tener que cortar ya, nos estamos pasando de la hora. Desde luego hemos tocado muchos puntos, los oyentes se llevan mucha información, también un poquito de opinión esta vez. Y bueno, así que vamos a cerrar ya. Muchas gracias, como siempre, a mis compañeros, a Antonio y Fernando.
A vosotros.
Y en especial, gracias a ti, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por habernos traído una charla tan completa, ¿no?, sobre este tema tan complejo y habernos traído una nueva perspectiva, sobre todo, desde el respeto siempre. Bueno, no se vayan los oyentes, les dejo ahora con la reflexión final del programa, la despedida con Antonio.
Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Esta frase pertenece al químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, del que ya hablamos esta temporada. Esta reflexión la hemos tenido muchos científicos a lo largo de nuestros estudios al contemplar o entender el funcionamiento de algún fenómeno o la teoría subyacente que lo explica. A pesar de que estas teorías no dejan de ser construcciones humanas para explicar la naturaleza, aspectos como su simpleza, su complejidad, su capacidad de predicción o su belleza matemática hacen que uno se pregunte si de verdad hay una divinidad que lo ha diseñado todo previamente. Es por ello que haya un dios, varios o ninguno, o tener cualquier creencia sobre estos temas no tiene por qué alejar a nadie de interesarse por la ciencia y aprender del mundo que nos rodea. Que tengan una feliz semana. Os esperamos aquí en 2 semanas, en el Café Cuántico.